Continuamos en 970 Noticias con lo que habíamos anunciado. Vamos a hablar de animales en Montevideo. Los uruguayos somos muy bicheros y la Intendencia de Montevideo está generando una nueva reglamentación que favorece la tenencia responsable y el bienestar animal. Daniel González, prosecretario de la Intendencia de Montevideo, está en contacto telefónico con nosotros. Buenos días, Daniel, gracias por recibirnos.
Buenos días, gracias por la llamada.
Bueno, ¿de dónde surgen la idea de todas estas medidas? Que bueno, para que los oyentes entiendan un poco, incluyen no solo la creación de una unidad de bienestar animal, sino también un servicio de emergencia que ayer comentábamos, ¿no? Para el traslado de emergencias veterinarias, nuevos espacios públicos para que uno pueda ir con los perros sueltos. ¿Cómo sale la motivación para generar toda esta nueva reglamentación?
Bueno, nosotros el otro día hicimos esos anuncios en el marco del Día Internacional del Animal. Son un montón de actividades, de acciones que la Intendencia en algún punto ya viene desarrollando o tiene que desarrollar por sus competencias, y lo que hicimos fue sistematizarlas, y en particular la novedad es la creación de la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, porque hoy en día lo que está pasando es que distintas áreas de la Intendencia se encargan de los temas, entonces el tema queda disperso y bueno, a veces se genera una situación compleja o de varios trámites. Uno de los planteos que nos hace permanentemente la Intendenta de Montevideo es que pongamos el problema en el centro y que sea la Intendencia la que gira alrededor del problema y no el problema el que gira por toda la Intendencia. Entonces, al crear la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, vamos a concentrar ahí todo lo que tiene vinculado con los animales. Y bueno, parte de estas 10 medidas que presentamos tienen que ver con eso, con centralizar, dar una idea de que la Intendencia, el tema de los animales, lo va a tratar a través de esta unidad y que va a estar todo coordinado.
Por un lado, entonces, en la parte organizativa es la Intendencia creando esta unidad, pero además hay varias cuestiones que llaman la atención, por lo menos para los ciudadanos, que es esto de la creación de un servicio de emergencia veterinaria y también que haya más cantidad de taxis, la reglamentación de los taxis pet friendly, ¿no? Eso que uno a veces no puede trasladarse con su animal si no tiene vehículo. ¿Cómo se va a implementar este tipo de servicio?
Bien, sí, exactamente. Creamos un servicio de emergencia veterinaria para animales accidentados en la vía pública. Que quiero ser bien bien claro con eso. Esto es, por ejemplo, el típico caso que cuando uno ve que un caballo que se lastima, por ejemplo, en la vía pública, o bueno, un auto que atropella a un perro, exactamente. Que lo que vamos a hacer es brindar, obviamente, la atención a familias que estén en una situación vulnerable y que no pueda hacerse cargo, ¿verdad? O que ese animal esté trancando, por ejemplo, en la vía pública, porque quedó tirado en medio de la vía pública y nadie, obviamente, tiene que las condiciones y la capacidad para hacerse cargo. Lo que va a hacer la Intendencia, se va a hacer cargo de la curación inicial, pero después tiene que haber una persona que se haga cargo de ese animal, ¿verdad? Siempre estamos hablando de animales que una persona se está haciendo cargo, o sea, o se va a hacer responsable.
Es bueno la aclaración, no es que uno llama al servicio de la Intendencia porque ve a un perro atropellado y lo entrega y se deslinda, o sea que seguimos de alguna manera teniendo el problema de que un tercero que no es dueño de ese animal para hacerse cargo de un animal herido no tiene a quién recurrir para curarlo, pero después tiene que hacerse responsable del animal.
Claro, la base es que sean animales los cuales una persona cuando llama se pueda hacer responsable, porque la Intendencia, digamos, no tiene después, sino, o sea, si nos quedamos con el animal, no tenemos nosotros dónde tenerlo.
¿Y
la Intendencia no tiene ese sistema.
¿Y no pueden articular dónde, digo? Porque yo si encuentro un caballo herido y lo llevo a emergencia, ¿después qué hago con el caballo?
Obviamente, a ver, si la persona después define no hacerse responsable, la Intendencia no va a dejar el animal abandonado, lo colocaremos en algún refugio, pero digo, el servicio que estamos implementando es para personas que se hacen responsables, que llaman y se hacen responsables del animal, de las curaciones posteriores, del cuidado posterior. Obviamente, si la persona no decide hacerse cargo, la Intendencia tendrá que encargarse de llevarlo a algún refugio. Pero bueno, por eso quería aclarar que lo importante es que esto es una situación de cuidar la emergencia inicial y obviamente desbloquear, por ejemplo, una calle o lo que fuera que estuviera trancando.
Y con el tema de los taxis pet friendly, ¿cómo es la normativa?
Y bueno, con el tema de los taxis pet friendly estamos trabajando nosotros una reglamentación de un decreto que hay y vamos a establecer determinadas características. Para empezar, los taxis van a tener que estar identificados, estamos trabajando con ellos. La idea es que esto ahora se reglamente y fundamentalmente la exigencia va a ser que viajen en el canil, ¿verdad? Claro. Y que el canil esté en el piso, en los taxis que entren, y si no, en el asiento, pero amarrado al cinturón. Nosotros estamos trabajando, esto ya fue un decreto que se aprobó, y estamos trabajando en este momento la reglamentación, y creemos que a partir del 1 de noviembre ya va a estar vigente para que las personas, bueno, ya tengan identificados cuáles son los taxis amigables con las mascotas y con los cuales van a poder viajar, tanto con perros como con gatos.
O sea que las mascotas serían perros y gatos.
Sí, en principio eso es lo que va a establecer la reglamentación.
Y va a establecer el tamaño de los perros también, ¿no?
Sí, en realidad, si entran no va a haber problema con el tema del tamaño. Lo que tienen que tener es el canil, obviamente, ¿no? Viste que hoy en día hay algunos taxis que pueden llegar a ser medio chicos, entonces en ese sentido es lo que estamos viendo en la reglamentación, porque en un principio lo ideal a nivel de seguridad vial se quería que era que viajaran en el piso, pero bueno, el tema de la mampara a veces dificulta, sobre todo en lo que son autos.
Entra, claro.
Entonces se permitió arriba del asiento, pero con el cinturón de seguridad por la mascota y también por el acompañante, ¿verdad? En caso de un accidente, ese canil se va a mover, entonces cuando tiene que estar amarrado con el cinturón de seguridad para evitar situaciones más graves, digamos.
Consulta que te hago, porque todo parece muy fácil dicho así, después hay que agarrar el perrito, atarlo y todo eso. ¿El can debe tener bozal para subir a un taxi?
Bueno, va a ir adentro de un canil. Entonces, digo, viste, los caniles son cerrados. O sea, en ese sentido, adentro del canil no creo que haga falta usar un bozal. Bien. Te reitero, estamos en este momento ajustando los detalles de la reglamentación para, bueno, publicarla y que todo el mundo sepa cuáles son las características. Entiendo que adentro del canil no es necesario el bozal, pero bueno, vamos a ver qué termina quedando en la reglamentación. Los caniles están 100% cerrados, ¿no? Tienen que ir cerrados.
¿Por qué se limita para perros y gatos, habiendo cada vez más diversidad de mascotas?
Bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que conversar y estábamos conversando con distintas áreas de intendencia, en particular salubridad, ¿verdad?
Claro.
Eso va a ser una decisión técnica.
Porque, qué sé yo, hay conejos, mini pigs.
Bueno, por eso. si los técnicos nos indican que eso se puede, no va a haber problema. La cuestión es que estamos haciendo ahora las consultas necesarias por el tema de las enfermedades, por el tema, bueno, distintas situaciones que se pueden dar, que los técnicos nos asesoran y nos dicen qué se puede y qué no, según obviamente los riesgos que implique. Nosotros, cuanto más amplio se pueda hacer, mejor. Claramente,
bien.
Hoy en día, la inmensa mayoría de los reclamos están planteados para perros y gatos.
Uh-huh. Sí, sí.
Daniel, ¿cuáles son los espacios públicos nuevos para el tema de los perros sueltos?
Bueno, la intendencia también tiene que delimitar los espacios que se pueden pasear con perros sueltos, ¿verdad? O sea, esa es la característica. En realidad, uno con el perro puede pasear por cualquier parte de la ciudad siempre que lo lleve atado, y si es un perro potencialmente peligroso, lo tiene que llevar con bozal. En este momento habían 24 lugares, 23 cuando nosotros llegamos y habilitamos uno más, que es el Parque Rodó, y ahora habilitamos 11 lugares más que están distribuidos por varios municipios, que entre estos nuevos se encuentran el Parque Zorrilla de San Martín, el de Euskal Herria, la Plaza España, la Plaza Líber Seregni. En la web de la intendencia tienen detallados cuáles son todos los espacios en los cuales se puede pasear con el perro suelto.
¿Tienen pensado señalizarlos? Porque a veces hay dudas cuando uno está ahí, no sabe si puede soltar el perro, si no, hay gente que suelta a los perros donde no se puede.
Exactamente, van a estar señalizados porque en varios de estos parques, no es que en todo el parque se puede estar el perro suelto, porque por ejemplo en algunas plazas, como la Seregni, también hay espacio para juegos infantiles, y donde hay juegos infantiles está expresamente prohibido tener perros sueltos. Entonces, el área tiene que estar delimitada, va a estar delimitada, la intendencia va a poner cartelería donde es el espacio que se puede tener al perro suelto. Reitero, en la web de la intendencia van a estar todos los espacios, y además vamos a estar, que es otra de las medidas que anunciamos, con una fuerte fiscalización, sobre todo generando conciencia de qué es lo que se tiene que hacer y qué no, porque, por ejemplo, los perros potencialmente peligrosos tienen que estar con bozal.
Claro. Uh-huh.
Daniel, se nos acabó el tiempo. Una última pregunta que no tiene que ver con este tema. ¿Vos nos podés confirmar si la intendenta Cose va hoy a la Junta?
Nosotros estamos trabajando, sí, para que la intendencia hoy dé todas las respuestas a la Junta Departamental. Estamos en este momento elaborando los materiales que vamos a anunciar a la Junta y que claramente demuestran que la intendencia ha contestado todos los pedidos de informe que se han solicitado.
Pero me dijiste intendencia. Si yo te pregunto por la intendenta Cose, ¿confirmado que va?
Nosotros tenemos una reunión ahora el mediodía, supongo que ahí se definirá.
Así que todavía no podemos decir que va.
La intendencia va seguro.
La intendencia va seguro, no sabemos si va a Cose.
Se va a responder el pedido de informes, no sabemos si va a ser en persona la intendenta.
Los pedidos de informe la intendencia los ha contestado
100%.
Claro, ahí está. O sea, no hay ningún pedido de informe que se haya hecho a la intendencia que esto se ha contestado.
Uh-huh. Bien.
Es la intendencia que más recibe pedido de informe, estamos seguros, y hay un índice de transparencia que no lo hace la intendencia, y la intendencia de Montevideo es la intendencia considerada más transparente de todas.
O sea que
está en el lugar 8 de 200 organismos que están controlados, la intendencia ocupa el lugar 8.
¿Y el edil Barrios Bove está mintiendo sobre lo que dice que se ha vuelto costumbre en la administración de Cose no contestar los pedidos de informe?
Yo no estoy calificando, estoy diciendo un hecho objetivo. el 100% de los pedidos de informe que se han hecho a la Intendencia de Montevideo se han contestado, el 100%. Los únicos que no se han contestado pues están en plazo de contestarse. Uh-huh. Y hay un informe que hace el Estado uruguayo, no la Intendencia, el Estado, y analiza 200 organismos públicos. La Intendencia de Montevideo está octava, está en el top 10. Ninguna otra intendencia está por encima de la Intendencia de Montevideo. Yo estoy diciendo hechos objetivos, no estoy calificando a la opinión de nadie.
Daniel González, prosecretario de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por sus minutos esta mañana.
Gracias.
Por favor, hasta el
buen fin de semana. Chao, chao.